Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 490. El Zohar, que en castellano significa esplendor, es junto al Sefer Yetzirá, el libro central de la corriente cabalística escrito por Shimon Bar Yojai en el siglo II o por Moshe Ben Shem Tov de León en el siglo XIII. En su introducción dice: el punto bueno que la persona encuentra en sí misma es parte de la divinidad, pues todo el bien emana del santo bendito sea. La Torá, el pueblo judío y el santo bendito sea son una unidad. De modo que cuando un punto bueno existe en un judío, una mitzvá o una buena acción, este bien se encuentra completamente unido con el santo bendito sea. Pues Dios es bueno para todos, y también está escrito: mira y observa que Dios es bueno. Todo bien que exista, sea la que fuera la forma en que se presente, emana realmente del santo bendito sea. En nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy, el Zohar. El Zohar está comprendido por exégesis, o sea, midrashim bíblicas, organizadas según la porción semanal de lectura de la Torá, la parashá semanal. El Zohar está dividido en tres cuerpos centrales: el Zohar original, los senderos de la Torá, Sitrei Torá y el comentario desaparecido, a Midrash Anelam, y Reina Meimaná y arreglos, Tikunim. Son las tres partes que conforman el Zohar. El Zohar, o segundo trabajo explicativo de la Cábala, ha sido llamado con justicia la Biblia de los cabalistas. Sobre su autoría, desde antiguamente, se manejan dos puntos de vista. Uno de ellos, el de la tradición cabalística, afirma que fue escrito en arameo por el rabino Shimon Bar Yojai, un sabio Tanaim de la época de la Mishnah. Sin embargo, debido a múltiples aspectos, tales como no aparecer citado en el Talmud, se debate sobre su autoría. Se cree que su autor fue el filósofo judío y rabino Moisés de León, también conocido como Moisés de Guadalajara, quien fue un filósofo judío sefaradí y rabino establecido en su natal Guadalajara, que realizó alrededor de 24 escritos sobre la Cábala y en 1286 se dice que ya tenía concluida gran parte del Zohar, incluyendo una versión distinta del Midrash. Moisés de León afirmó basarse en antiguos manuscritos del místico Shimon Bar Yojai del siglo II, pues entonces era muy común entre los escritores judíos atribuir sus libros a autores clásicos. Por tal motivo, se debate su autoría o coautoría con Bar Yojai, este rabino del siglo II que vivió durante la persecución romana y que, según la tradición judía, se ocultó del Imperio Romano en una cueva y durante 13 años se dedicó al estudio de la Torá con su hijo, el rabino Eleazar. Durante este periodo, fue inspirado por el profeta Elías para escribir el Zohar. Esto concuerda con la afirmación tradicional hecha por los partidarios de la Cábala, de que la misma es una parte oculta de la Torá oral. Investigadores como Yeshayahu Leibovitz atribuyen su autoría a Moisés de León, quien llegó a afirmar que es igual de claro que Moisés de León escribió el Zohar como que Teodoro Herzl escribió el Estado Judío. La obra se divide en varios tratados y analiza los textos bíblicos para extraer de ellos su significado oculto. El universo se reparte entre los imperios de la luz y de las tinieblas, cada uno de ellos compuesto por 10 esferas. El Zohar es la obra fundamental en la literatura del pensamiento místico judío conocido como la Kabbalah. Es un grupo de libros que incluyen comentarios sobre los aspectos místicos de la Torá, los 5 libros de Moisés, e interpretaciones bíblicas y también material de teología, teosofía, cosmogonía y psicología mística. El Zohar contiene una discusión sobre la naturaleza de Dios, del origen y la estructura del universo, la naturaleza de las almas, la redención, la relación ego-oscuridad y de la unión del verdadero yo con la luz de Dios y la relación entre la energía universal y el hombre. Su interpretación de las escrituras puede ser considerada como una forma esotérica de la literatura rabínica conocida como el Midrash, un método de estudio y análisis de las Sagradas Escrituras que desarrolla la comprensión e interpretación de la Sagrada Torá. El Zohar está mayormente escrito en lo que se ha descrito como un estilo exaltado y excéntrico de arameo, un lenguaje hablado en la tierra de Israel durante el periodo romano en los primeros siglos de la Era Común. La opinión de la mayoría religiosa en el judaísmo rabínico tradicional ha sido que las enseñanzas de la Cábala fueron reveladas por Dios a personajes bíblicos como Abraham y Moisés y que se transmitieron oralmente desde la época bíblica hasta su redacción por parte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Gershon Scholem hace un análisis académico del Zohar y ha teorizado que Moisés de León fue el autor de la obra. Sin embargo, para los grupos judíos y no judíos practicantes y estudiosos de la Cábala, este es un tema secundario, ya que no se ha podido constatar en plenitud una u otra postura. Parece lógico pensar que, si Moisés de León afirmó haberse basado en antiguos manuscritos de Shimon Bar Yochai, podríamos encontrarnos ante una contribución después de varios siglos de distancia o bien ante un hallazgo de los manuscritos que viajaron desde Israel hasta Europa con el paso de los años. Algunos sectores judíos, principalmente no ortodoxos, se ajustan a opiniones como la de Gershon Scholem. Sin embargo, se sigue considerando el Zohar con una perspectiva enriquecedora que promueve un sentido más práctico para el judaísmo moderno. En el número 75 de la prestigiosa y querida revista aquí Yerushalayim, que está próxima a volver en formato electrónico, Abner Pérez escribió un artículo que se titula De Ávila salió el esplendor del Zohar, que viene justo para hablar de la geografía del nacimiento del Zohar. Vamos a escuchar entonces a continuación el artículo de Abner Pérez, De Ávila salió el esplendor del Zohar. El Zohar, el esplendor, es considerado al lado de la Biblia y del Talmud como una de las 3 obras canónicas del judaísmo. Este es el libro que sirve de base a la Cábala, al misticismo judío, y en él se encuentran los secretos de la creación, del universo y de todos los mundos que lo constituyen, el mundo visible y los mundos de arriba que están encubiertos. La influencia del Zohar sobrepasó los límites del mundo judío. Al principio de la época del Renacimiento, a fin del siglo XV, algunos círculos cristianos también empezaron a interesarse en la Cábala y estudiaron traducciones de ciertas partes del Zohar. Según la tradición, el autor del Zohar es Rabbi Shimon Bar Yochai, un gran sabio que vivió en Tierra Santa en el siglo II. Durante 1000 años, El libro desapareció hasta que fue descubierto de nuevo por el gran rabino y cabalista español, el Rambam, o sea, Najmánides, que vivió en Girona y salió de España en 1263 después de la polémica de Barcelona y se estableció en Tierra Santa. Allí, según la leyenda, encontró el Zohar y se lo envió a su hijo en Gerona. De ahí, cuenta la leyenda, este libro santo fue llevado milagrosamente por el viento a Zaragoza, quizás a Alicante, donde lo encontró Rabí Moshe de León. En este punto se encuentra la leyenda con la realidad y comienza el cuento de los caminos misteriosos de Moshe de León con el Zohar. Siete ciudades griegas pretenden ser la ciudad natal del famoso Homero. De la misma forma, en España hay unas cuantas ciudades que pueden pretender ser asociadas con el gran cabalista Rabí Moshe de León, el genial autor del Zohar. El apellido de León hace una clara indicación sobre su origen de la ciudad de León, en el norte de Castilla, donde nació en 1240. Según Isaac de Jaco, él era conocido también como Moshe de Guadalajara, donde vivió por lo menos hasta 1291. Después de ese año y hasta su muerte, en 1305, él vivió en Ávila. Según la leyenda, él encontró el manuscrito del Zohar en Zaragoza. Finalmente, Rabí Moshe de León tuvo estrechos contactos con los cabalistas de Girona, aunque su obra cabalística es básicamente diferente de la cábala del círculo de Girona. En 1305, llegó de Eretz Israel a España el cabalista Isaac de Jaco, con la intención de investigar las raíces del Zohar y la identidad de su autor. Él rechazó encontrarse en Valladolid con Rabí Moshe de León, que lo invitó a su casa en Ávila para mostrarle el manuscrito antiguo y original del Zohar que tenía en su poder. Moshe de León murió antes que tuviera lugar el encuentro. Pero a pesar de esto, Isaac de Jaco continuó su investigación. Su testimonio, publicado de manera fragmentaria por Rabí Abraham Zacuto en su libro Yoasim, Linaje, en Constantinopla en 1566, puede leerse como una novela de detectives. La pista que encontró en su búsqueda, todas la llevan a Ávila. Es de esta ciudad que salieron las primeras copias manuscritas del Zohar, escritas de su propia mano por Rabí Moshe de León. A esta ciudad también llegó Rabí Isaac de Jaco para resolver el enigma del Zohar y de su autor. En Ávila vivió en aquella época el rico Yosef de Ávila, recaudador de impuestos que tenía muchos bienes en esa ciudad. En el cuadro de los testimonios recogidos por Rabí Isaac de Jaco sobre las fuentes del Zohar, trae un testimonio que escuchó de boca de uno de los habitantes judíos de la ciudad, Rabí David de Pancorbo. Según él, después de la muerte de Moshe de León, Yosef de Ávila trató de convencer a su viuda de darle el manuscrito del Zohar, prometiéndole en contraparte de casar a su hijo con su hija. En base a las memorias de Rabí Isaac de Jaco y de comparaciones con otras obras originales de Rabí Moshe de León, los investigadores, en primer lugar el gran investigador de la Cábala, el profesor Gershon Scholem, llegaron a la conclusión que el verdadero autor del Zohar no es otro que Rabí Moshe de León. El profesor Yeshaya Tishbi, el continuador de Gershon Scholem, expresó su opinión de Rabí Moshe de León, escribió la mayor parte del Zohar después de 1293. Quiere decir que esta gran obra fue escrita en Ávila. ¿Qué es lo que tiene el Zohar que lo hace tan especial y tan diferente de otras obras de la literatura cabalística? En primer lugar, debemos notar que las ideas del Zohar no están expresadas de un modo sistemático, no están organizadas según un método mental, sino mediante comentarios e interpretaciones místicas de versículos y frases de la Biblia, así como de otras partes de la literatura religiosa judía. De esta manera, los grandes tesoros del judaísmo que se crearon durante miles de años se reflejan en el Zohar y reciben allí una interpretación nueva y fresca, muchas veces sorprendente y en forma poco habitual. Es verdad que la forma en la cual las ideas del Zohar aparecen en el texto es bastante confusa y puede marear inclusive al lector, darle la impresión que se trata de un libro enigmático y oscuro. Pero aquí se encuentra también la gracia y el encanto de esta obra. Tiene la fuerza de poder hablar no solo a los sabios de la Cábala, sino también a todo el que sepa abrir su razón y sus sentidos para absorber mensajes artísticos y místicos, como se hace, por ejemplo, con las obras poéticas. La segunda característica que debemos notar cuando se habla del Zohar es su tendencia a usar un lenguaje simbólico y metafórico. Es verdad que para entender lo que dice el texto hay que descifrar los símbolos que lo componen y, sin tener las llaves para hacerlo, el texto parece enigmático e ilógico. Pero por otro lado, esta característica también es la que hace al Zohar un libro tan vivo y abierto a varias interpretaciones. Parece que es esta cualidad la que dio al Zohar su prestigio y autoridad, y que lo hizo una fuente de inspiración para varias generaciones de creadores en la Cábala, así como en otras ramas de la cultura judía y no judía. Todo esto pone a Moshe de León, el gran ciudadano de Ávila, en una posición muy alta en la literatura universal. 300 años después del Zohar, vivió en la misma ciudad de Ávila Santa Teresa de Jesús, que escribió allí, entre otras, su obra Las Siete Moradas o El Castillo. Hay que notar que aquí que uno de los capítulos fundamentales del Zohar es el Eyalot, Palacios, una descripción de los siete palacios de la parte superior del paraíso, donde las almas se enaltecen y se purifican con sus oraciones. ¿Será que Santa Teresa conocía estos palacios del que vivió en su ciudad 300 años antes y fue influenciada por su obra en la descripción que ella le dio a las siete moradas? El Zohar tuvo gran influencia sobre la literatura religiosa en hebreo y en ladino. Muchos libros de moral en ladino se basan en la Cábala e incluyen citas del Zohar. El rabino Abraham Finzi tradujo muchos cuentos del Zohar y los publicó bajo el título Leket HaZohar, o sea, Selecciones del Zohar. Su libro fue impreso tres veces, en Belgrado en 1859, en Izmir en 1877 y en el mismo año en Salónica. En la segunda parte del libro Jacob Ishmash, Jacob se alegrará, de Rabbi Jacob Jaffe Ashkenazi, publicado en Izmir en 1877, se encuentran muchos pasajes traducidos del Zohar. De estos libros y otros más, se puede ver cómo esta obra echó también profundas raíces en la creación literaria judeo-española. Thank you. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Las próximas dos semanas no estarán los encuentros en ladino de Encontros de Al-Had, Musafires y Balabayes, ya que coincide con las fechas de Roshaná y Kippur, así que el próximo encuentro será el domingo 4 de octubre. Lo que sí continúa es el ciclo de encuentros virtuales de cada jueves, Raíces de Sefarad 2020 online, que organiza el Centro Cultural Sefarad, donde en este caso nos visitará virtualmente en vivo el próximo jueves 24 de septiembre Katia Shkolnik, la directora del Centro Carvajal Sefarad, que nos va a hablar de la comunidad judía en la Nueva España y en el Nuevo Reino de León. El acceso es en vivo por el canal de YouTube de Sefarad y la página de Facebook del Centro Cultural Sefarad. De todas formas, pueden tener toda la información de estas actividades, incluyendo los horarios, la grilla de horarios según la ciudad en que se encuentren, y los enlaces para acceso en sefarad.com y en todas las redes sociales.
Música.
Ahora sí nos vamos, mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica. Y como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com. Allí van a encontrar todas las actividades virtuales que estamos haciendo, una mejor que la otra. Y también nos pueden seguir en Facebook o en Twitter, nos encuentran como Sefarad. Y ahora sí nos vamos. Ajot Ketana, Piut Sefaradí, para las altas fiestas que se recita al comenzar la víspera de Rosh Hashanah. Y entonces a las puertas de Rosh Hashanah nos vamos a ir escuchando este tradicional Ajot Ketaná por la inconfundible voz de Consuelo Luz en ladino. ¡Añada buena!
Que a ti conviene, ¿hasta cuándo encubrirás adojona tu hoyo y verás extraños comientes sus heredades? Séjate me la jajañada y sus maldiciones. Ajot Ketaná, Ajot Ketaná, Ajot Ketaná, Ajot Ketaná, Ajot Ketaná.
Ajot Ketaná, Ajot Ketaná, Ajot Ketaná.